El PIT-CNT reclamó ayer más presupuesto para la educación, la salud y la vivienda en la rendición de cuentas que se encuentra a estudio del Parlamento. Con esa plataforma, la central sindical realizó un paro general parcial ayer que afectó varios servicios entre la hora 9 y las 13. Convocados por el PIT-CNT, cientos de personas se concentraron en la explanada de la universidad para luego marchar hacia el Palacio Legislativo, donde tuvo lugar la parte oratoria. Allí, los encargados de los discursos fueron el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala y el coordinador, el secretario general de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, José Olivera. Para conocer un poco más sobre los detalles de esa jornada y el presente de la central sindical, estamos en contacto en este momento con Marcelo Abdala, quien además es coordinador del PIT-CNT. Abdala, buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Abdala, ¿qué evaluación hacen del paro de ayer? Sobre todo teniendo en cuenta que se dio dentro de un conflicto como el de la educación, que ya lleva tantos días. Esa fue, digamos, la característica sobresaliente de este paro de ayer.
Sí, nosotros contamos a algunos participantes más que de los que tú decías.
Sí, algunas notas hablan de miles, ¿no?
Sí. Sí, realmente fue una movilización muy importante que tuvo la convocatoria de todos nuestros gremios, de las más diversas ramas, en donde por lo menos el centro que le habíamos dado en el secretariado de la central era insistir en un conjunto de contribuciones que nosotros llamamos la necesidad de realizaciones programáticas para avanzar en los planos de la industrialización del país, en los planos de la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, con ideas muy concretas que tiene nuestra central. Por ejemplo, corresponde destacar que ya estamos entrando en una fase directamente constructiva de las primeras 2.000 viviendas del programa de vivienda que viene levantando nuestro PIT-CNT, demostrando que se puede para miles de trabajadores salir de una situación en la cual de repente pagan entre 8 y 14 mil pesos de alquiler y a una situación de adquirir una vivienda propia, industrializada, de alta calidad, de rápido plazo de entrega y pagar una cuota de entre 3.000 y 4.000 pesos, lo cual mejora, digamos, sustantivamente la calidad de vida de la gente. Pero además, como tú decías, una serie de ideas vinculadas a que en el Parlamento se hagan todos los esfuerzos para generar las condiciones de una mejora en los distintos indicadores presupuestales, particularmente la educación, y un tema que va a aparecer con cada vez más fuerza es una ronda de los consejos de salario donde van a estar implicados entre 500 y 600 mil trabajadores en una negociación que es muy importante, digamos, para asociar el Consejo de Salario a la idea de redistribución de la riqueza. Yo creo que fue una movilización muy importante. Como había aparecido de alguna manera algún enfoque técnico, politológico, en donde en función de los matices y diferencias y la discusión colectiva que siempre está desarrollada dentro del movimiento sindical, de alguna manera se planteaba además que podían haber riesgos para la unidad del movimiento obrero.
Creo sí, esa era otra tónica, ¿no?, de esta movilización de ayer que tenían planteado a partir de lo que había dicho el representante del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica a propósito de Juan Manuel Rodríguez, a propósito de la posibilidad de que existieran grupos dentro del movimiento sindical que buscaran separarse de la central, ¿verdad?, y formar una central aparte. ¿Cómo ve ese punto en particular, Abdala?
Bueno, yo creo también que la movilización de ayer colocó una perspectiva muy clara de que, por suerte, en el movimiento sindical todo el mundo tiene derecho a establecer su punto de vista, a opinar, a desarrollar su orientación, pero que, en definitiva, eso se escribe en el crisol que implica la unidad del movimiento sindical. Creo que ayer quedó muy claro, y sin descartar que algún pequeño grupo tenga alguna idea de ese tipo en la cabeza, yo creo que en Uruguay no es viable por la matriz histórica, cultural, digamos, de trabajar en un cuadro de unidad, de discusión, sí, pero también de buscar siempre los máximos acuerdos, los consensos, que me parece que es la tónica de la enorme mayoría del movimiento obrero. Así que realmente yo le quito trascendencia a esa perspectiva. Y ayer creo que quedó demostrado porque había gente de los más diversos gremios que naturalmente responden a realidades económicas diferentes y que a su vez también allí estaba todas las formas de pensar del movimiento sindical, ¿no?
Siendo concretamente a uno de los grupos que se podía evaluar como que habían generado discusiones dentro del movimiento sindical, que es el concretamente el sector de la educación, por la radicalización que en algunos casos había tomado el conflicto. Hoy, por ejemplo, la crónica del Observador señala que ahora, al acercarse más a los docentes, los dirigentes de la central apelan a moderarlos, pero por las buenas, para evitar que se extiendan los paros y los alumnos dejen de perder días de clase. ¿Cómo evalúan ese punto desde la central sindical? ¿Cuánto entienden que le puede costar a los sindicatos el dejar a los alumnos tantos días sin clase? ¿Les preocupa este aspecto?
Bueno, en primer lugar, yo no sé en qué organismo de la central es que participa el Observador, porque ese planteo no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El papel de la dirección de la central, pero no de ahora, desde el principio, fue en forma proactiva con nuestras filiales, que están representadas además en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, abrir puertas para encontrar un camino que los compañeros lo veían obstaculizado y por razones ajenas al movimiento sindical. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, básicamente, que tenía que ver con que el gobierno dé algunas respuestas concretas a planteos que hace meses vienen desarrollando los trabajadores. Y es notorio que, en función de las acciones de la central, lamentablemente muy contra el filo de la presentación de la rendición de cuentas, el gobierno ubicó allí una propuesta específica, que es el 3% que hoy está en discusión en el Parlamento. Obviamente no es el único parámetro de esta discusión, también está la propuesta del Codicen ANET, que es superior, y es notorio que además la central hizo un planteo específico de una discriminación que realmente nosotros no entendemos bajo ningún punto de vista, que tiene que ver con que en el mensaje del Poder Ejecutivo esté incluido el presupuesto universitario. Nosotros no nos imaginamos, porque esta es la cuestión de fondo, un país que se va transformando, que enriquece su matriz productiva, que desarrolla, digamos, su industria, que se prepara para la sociedad del conocimiento, sin la necesaria inversión en la Universidad de la República, porque en realidad nosotros la discusión que queremos dar es cómo se prepara un sistema educativo para la igualdad, para la inclusión, con un centro muy grande en los niños y los adolescentes, pero además un sistema educativo en el cual después toda la población, inclusive la población adulta, casi que pueda estudiar en forma permanente, en una interrelación con el mundo del trabajo de formación permanente, ¿no?
Abdala, pero en eso usted de alguna forma me está planteando que obviamente comparten los reclamos salariales que están previstos. Yo le preguntaba más bien por cómo se ve el hecho de la cantidad de días de clases que están perdiendo los niños, en este caso ahora concretamente en la educación pública, y sobre todo en cómo ven el costo que puede tener para el movimiento sindical, bueno, que padres, por ejemplo, vean que sus hijos se ven perjudicados de esta forma, ¿verdad?
Mirá, yo creo que no va a haber mayor inconveniente en encontrar formas en el movimiento sindical que el tiempo pedagógico perdido por el conflicto encuentre formas de recuperación. Esa es mi opinión personal, porque al final de cuentas, los padres, en su enorme mayoría, son trabajadores de otros sectores laborales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es cuestión de abrir una discusión, la propia coordinadora del Sindicato de la Educación lo ha planteado. Se puede, a partir, obviamente, de que esta parte, digamos, de la discusión que tiene que ver con la fase parlamentaria, eventualmente pudiere generar alguna mejora, alguna iniciativa de avance, se puede conversar concretamente qué margen hay para recuperar el tiempo de clases perdido, lo cual tendría además la opinión favorable, la simpatía de todo el movimiento sindical, ¿no?
Abdala, por otro lado, en el discurso de ayer surgió la posibilidad, que ya se había manifestado en alguna otra ocasión, en cuanto a que, a efectos de financiar los aumentos salariales que piden los docentes, una opción podría ser aumentar los impuestos a algunos sectores, como las zonas francas. ¿Ha habido alguna conversación en concreto para avanzar en este punto? ¿Cómo ven que ustedes las respuestas desde el sector político?
Mira, cada vez que nosotros ubicamos las líneas grandes del desarrollo que tienen que ver con, por ejemplo, con la salud, con la vivienda, con la educación, aparece una discusión de cuál es el famoso espacio fiscal disponible. Entonces, a nosotros lo que no nos parece serio es ubicar propuestas de mejoras en las grandes líneas del desarrollo nacional sin decir por lo menos, o indicar por lo menos, de dónde se financiarían esos procesos. Nosotros tenemos esta visión, y es que de alguna manera los impuestos al trabajo, a los trabajadores en general, tienen un techo, porque de alguna manera la inmensa mayoría de la gente, y cada vez más con los consejos de salario, está pagando IRPF, y toda la sociedad uruguaya paga IVA, principalmente en relación a sus ingresos, todos aquellos sectores que vivimos de ingresos fijos. Al no tener capacidad de ahorro, digamos, pagamos un IVA casi que por la totalidad de nuestro ingreso. ¿Dónde es que queda entonces posibilidad de avanzar, dar un nuevo paso desde un punto de vista tributario para ese concepto de que pague más el que tiene más? Y bueno, habría que estudiar algunos sectores que son minúsculos con respecto a la totalidad de la población, en donde se vienen capturando ganancias realmente extraordinarias. Y esa es una bandera que viene levantando nuestro PISONET, que naturalmente está vinculada a esta rendición de cuentas, pero está vinculado principalmente a con qué lógica, por ejemplo, se va a armar el presupuesto nacional en el año 2015, ¿no? Y sí, nosotros decimos que hay sectores que están capturando ganancias extraordinarias, que sin que esto implique ningún desequilibrio podrían contribuir un poco más a la financiación del desarrollo integral de la nación.
¿Y desde el gobierno había alguna señal positiva en cuanto a ese reclamo?
A nosotros el Poder Ejecutivo, desde que se aprobó la actual estructura tributaria, siempre nos dijo, el anterior gobierno y este, que de alguna manera en lo que se había resuelto era una primera fase de transformación tributaria, pero que la misma era modular, que podía tener sucesivos avances. Entonces, bueno, es tiempo, me parece a mí, de dar un segundo paso sustantivo en esa materia, ¿no? Tal vez por otras razones que no tienen que ver con la lógica nuestra, digamos. Digo, lógica nuestra desde la perspectiva social, sindical. Digamos, hay decisiones y medidas que no suelen adoptarse en un periodo final de gobierno, sino que se adoptan al principio, digamos, de las gestiones gubernamentales. Tal vez haya algo de eso, pero bueno.
¿Son más optimistas entonces de cara al próximo? ¿Al próximo periodo? ¿Son más optimistas entonces a que se puedan escuchar estos reclamos de cara al próximo periodo de gobierno?
Mirá, yo creo que este planteo de grabar más a la ganancia extraordinaria, grabar más al capital, que es al final de cuentas la ínfima minoría de la población, yo creo que sí que es una bandera que va a tener que ver mucho con un presupuesto equilibrado para el periodo 2015-2020.
Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto, saludos al equipo y a toda la audiencia.